Hola amigos de Súbete a mi tren. Hoy nos subimos al tren de la sexualidad y vamos a empezar a hablar en esta sección de todo un poco de las fantasías sexuales.
Las fantasías sexuales que son íntimas e inconfesables.
Exactamente, las fantasías eróticas constituyen posiblemente el comportamiento sexual más universal, es decir, todo el mundo tiene fantasías sexuales. Espontáneas o provocadas ayudan a mantener un equilibrio entre el entorno y los impulsos sexuales.
Y aparte son muy deliciosas. Sí, dime, Cris, ¿qué me quieres decir?
Pues nada, que hemos empezado muy sensual, hablando de fantasías sexuales o como quieras llamarlo.
Hemos cortado el rollito de pleno, ¿no?
Y además estamos escuchando a un chico muy sensual como Marc Anthony.
Bueno, como toda la música que vamos a poneros en esta sección, para que os vayáis poniendo a tono. A ver, que es una sección donde vamos a hablar de las fantasías sexuales, vamos a hablar de la píldora anticonceptiva, no, perdón, de la píldora del día después, que no es lo mismo que la anticonceptiva, y de...
Del DIU.
Un método anticonceptivo muy usado entre las mujeres.
Pero bueno, antes de hablar de anticonceptivos, yo creo que podríamos hablar de un tema un poquito más agradable, como es el de las fantasías sexuales. Y podemos seguir diciendo que, bueno, que puede ser un poco difícil hablar de ellas por eso, porque son muy íntimas y, bueno, están un poco como guardadas, ¿no?
¿Tú tienes fantasías sexuales, Cris?
Pues claro, como he dicho, las tenemos todos. Todo el mundo tiene fantasías sexuales.
Por supuesto. ¿Y qué tenemos que decir? Pues que el cerebro es el órgano sexual más importante de nuestro cuerpo, aunque parece mentira. Y mucha gente se centra en los genitales, mucha gente se centra en los pechos, bueno, no voy a decir nombres, porque todos sabemos a lo que nos referimos.
Sí, nos ha hecho una señal desde el control, refiriéndose al órgano reproductor masculino.
Sí. Y sin embargo, eso, el cerebro controla todo. El cerebro tiene capacidad para construir las imágenes eróticas que hacen que nos sintamos tan bien, tan en el clímax, ¿no?
Y bueno, pues como decimos, este tema de las fantasías sexuales suele ser un tema bastante tabú, pero como aquí nos gusta hablar de los temas tabú, pues hablamos de ellas. Bueno, el acto de la fantasía sexual es en sí mismo un acto de confianza en el erotismo de cada uno, ¿no? Se parece a la masturbación, puesto que es un acto íntimo y se trata de aprender de la propia respuesta sexual que puede generar a veces sentimientos de culpa, ¿no? Como se pasa con la masturbación, pero nosotros desde aquí pensamos que esa no es la manera, porque todo lo que sea conocerse a uno mismo y conocer tu propio cuerpo puede constituir que luego en pareja se tengan muy buenas y mejores relaciones sexuales.
Claro, conociéndote a ti mismo es la mejor manera de conocer a tu pareja, ¿no? Y un poco lo que intentamos defender, ¿no? Un poco el tabú que ha supuesto las fantasías sexuales durante la época de nuestras abuelas, porque las fantasías sexuales son de lo más sano. A ver, una cosa es tener fantasías sexuales y otra cosa es quererlas realizar a toda costa. Hay que tener en cuenta que una fantasía sexual es una fantasía sexual y a veces no se puede llevar a cabo, ¿no?
Exacto, o sea que por muy heavy que penséis que son, muy sados, muy fuertes, mientras sea una fantasía no es malo, no es una conducta normalizada, es una conducta normal. Lo malo sería que las quisiésemos llevar a cabo,
claro.
Así que a fantasear sexualmente.
Exacto. Fantasías sexuales evolucionan como las personas, ¿no? Evolucionan con la edad y, bueno, forma parte del desarrollo psicosexual normal de la persona, ¿no? Los adolescentes normalmente las centrarán más bien en los besos, en las caricias, ¿no? Porque es más tierna esa edad, es más, bueno, más tierna. Pero, claro, evidentemente la persona crece y las fantasías también van cambiando su contenido, ¿no? Y van elaborándose más, ¿no? Digamos, los adultos ya tienen fantasías pues más elaboradas, más trabajadas. Y también, bueno, en la madurez-vejez, nos referimos, también se tienen fantasías sexuales, aunque el contenido, no suele cambiar radicalmente el contenido a lo largo de la vida, pero sí que el deseo disminuye un poco, y hay que decirlo, y también la frecuencia y la intensidad de las fantasías sexuales, De todas formas, hay muchos hombres mayores que utilizan las fantasías, para autoestimularse y para conseguir que su relación Para que puedan responder, vaya.
Para que sean más fructíferos a la hora del sexo, ¿no?
Sí, sí, que puedan responder mejor a la hora de enfrentarse a una
relación. Lo tanto, bienvenidas sean las fantasías sexuales.
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, también tenemos que decir que las fantasías sexuales pueden tener contenidos muy diversos. Es decir, hay tantas fantasías como individuos que las experimentan. Cada uno puede tener su tipo de fantasías. Y bueno, como decimos, unas de las más habituales, las que podríamos decir más habituales, pues serían cambio de pareja, ¿no? Es muy típico que las personas tengan fantasías sexuales con personas con las que no se ha mantenido ninguna relación sexual. Esto, como decimos, es muy frecuente.
Y bueno, ¿quién no ha tenido una relación, hay una fantasía con una pareja que no es la habitual, ¿no? Porque es natural, no se tiene que enfadar nadie, no se tiene que enfadar tu pareja porque tengas este tipo de fantasías, porque la prohibición radica precisamente este tipo de fantasías, ¿no? Lo prohibido nos atrae y es
el hecho. Morbo, ¿no? Pero bueno, yo aconsejaría desde aquí que tampoco se lo dijéramos a nuestras parejas, porque es una cosa que la verdad no hace mucha gracia para la pareja saber que tu pareja está teniendo fantasías sexuales con otro, ¿no? Pero que es de lo más típico, os lo aseguro.
Sí, sí, sí. La canción es Only When I Sleep, de los The Corrs, y bueno, que tenemos que decir, la canción significa solo cuando duermo, ¿eh? Pero que las fantasías sexuales no solo se tienen cuando estás durmiendo, las fantasías sexuales se tienen durante la masturbación y se pueden tener en el metro, en clase, con la profesora o en cualquier sitio, ¿eh? Yo podría ahora mismo tener una fantasía sexual, pero no la estoy teniendo.
Espero que conmigo no. Pero bueno, si fuera así,
pero me explico, ¿no? Mientras no haga nada, ¿no? Y algún otro contenido típico de las fantasías sexuales es el exhibicionismo y voyeurismo. Voyeurismo significa...
Voyeurismo.
Significa, bueno, esa gente que le gusta mirar a otras parejas cuando hacen el amor, los típicos mirones, ¿no? Y el exhibicionismo, pues, es simplemente lo contrario, la gente que le gusta exhibirse manteniendo relaciones sexuales en público.
Porque si seamos sinceros, ¿quién no ha fantaseado alguna vez con hacer el amor en ese lavabo de la discoteca lleno de gente o con hacer el amor en el lavabo de unos grandes almacenes? Aquí todos están diciendo que sí, porque es verdad, todo el mundo hemos pensado o hemos llevado a cabo este acto alguna vez en nuestra vida, ¿a que sí?
Y la práctica de las relaciones en estos sitios semipúblicos, en los que existe el riesgo de ser descubierto, entre comillas, hace provocar lo que he dicho, el morbo este tan importante en la fantasía sexual, ¿no, Cris?
Sí, exacto. Bueno, también hay que decir que muy comunes son las fantasías sexuales donde se dan un poco situaciones de sometimiento, o sea, un poco el sadomasoquismo, sin llevarlo al extremo. Bueno, habrá quien lo lleva al extremo en sus fantasías, porque sí, claro, sí. Aquí hay fantasías para todos los gustos, pero bueno, que es una práctica bastante habitual que se presenta tanto en hombres como en mujeres.
Y tengo que decir, aparte, que bueno, lo he estudiado en alguno de los cursos de psicología, ahora voy de sabionda, pero que eso, que las mujeres, aunque parezca mentira y no nos gustan los malos tratos, no nos gustan que nos sometan por regla general, pero que solemos fantasear bastante con este tema, ¿eh? No me preguntes por qué, pero es así.
Pero bueno, como estamos diciendo, esto son fantasías y eso no significa que en el fondo nos guste que nos sometan o nos guste el machismo, simplemente que en la fantasía sexual pues nos gusta quizás
lo
aparecer
contrario.
Un poco sometidas, ¿no? Pero fantasía es.
Claro, ¿quién nos ha imaginado a un típico hombre de 1,80 m con todos sus músculos estirándote sobre la mesa de una oficina? ¿Os lo imagináis vosotros? ¿Qué?
Te está subiendo de tono como, vamos, como
sí,
la marea.
El termómetro de súbete a mi tren, de aquí del estudio, del plató, de como queráis llamarlo, vamos, se está poniendo caliente, caliente. Y ahora vamos a escuchar un poquito de música para relajarnos un poco, ¿no?
Sí, sí.
Una ducha de agua fría.
Y bueno, amiga Vanessa, quizás Madonna no sea lo más ideal para una ducha de agua fría, porque la verdad hay que decir que esta chica tan sensual, esta mujer ya, es la fantasía sexual de millones de hombres en el mundo y mujeres. Y esto podemos decir que también una de las fantasías sexuales más frecuentes entre las personas es la de mantener relaciones con famosos. Y como muy bien sabemos, Madonna ha sido una de las fantasías sexuales de muchos adolescentes jóvenes y no tan jóvenes de Estados Unidos y del mundo entero. Fue esta la causa de que su marido Sean Penn, también muy celoso de naturaleza, acabara dejándola. El no poder soportar que tanta gente fantaseara con ella, porque era, como decimos, muy celoso y muy posesivo. Pero bueno, de Madonna ya hablaremos más, ya haremos un especial de ella porque nos encanta. Pero ahora seguimos hablando de fantasías sexuales.
Ajá. ¿Y quién no ha tenido alguna fantasía sexual relacionada con figuras de autoridad, ¿no?
Como profesores, policías, bomberos, bueno, uniformes en general.
Exacto, es lo que te iba a decir, que no sabemos por qué los uniformes nos ponen tanto, los bomberos, los policías.
Y a los chicos a lo mejor les pasaría un poco con las enfermeras, las profesoras también, las colegialas, todo este tipo de uniformes y de personas, pues como que es una fantasía sexual también muy típica, ¿no?
¿Y qué tendrá el uniforme, me pregunto yo?
No sé, porque yo lo llevaba en el colegio y la verdad es que lo odiaba, ¿eh? No lo veía nada sensual, ni nada sexy, ni nada. La verdad es que lo veía bastante desfavorecedor y odiaba llevarlo.
Claro, pero los chicos se imaginan a una Britney Spears, con su camisa medio abrochada, enseñando el ombligo, y bueno, luego en la colegiala real no es así, ¿eh?
No, la verdad es que las monjas te hacen ir bastante tapadas, con la falda hasta las rodillas. Pero bueno, sigamos hablando de fantasías sexuales, que unas monjas serían la contrafantasía sexual.
Y una cosita, Cris, ¿por qué estas personas de autoridad nos despiertan las fantasías? Lo podríamos explicar un poco en relación a que claro, como son un poco líder para nosotros, pues nos causan una admiración y suelen ser personas que están a nuestro alrededor y por eso nos hacen fantasear con ellas, ¿eh?
Hay que ver, Vanessa, es que sabes la raíz de todas las cosas, ¿eh?
Buenas fuentes de información que tenemos.
Oye, pero este chico que estoy escuchando yo sí que es de lo más sensual, porque te lo tengo dicho, ¿eh? Muchas veces que a mí este chico con esa voz, es que yo me lo imagino cantándome estas canciones que él canta al oído, y la verdad es que es una de mis fantasías sexuales, ¿eh? Lo puedo decir, Crash David cantándome al oído cosas como esta. 7 Days.
Que todos hemos tenido es participar en orgías, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que esto de no significa, como hemos dicho, que lo pudiéramos llevar a cabo, pero estas fantasías de participar en orgías, cambio de pareja, tríos,
cuatríos,
menú a chachua, todo esto, pues la verdad es que es bastante común y bueno, se puede existir entre un grupo amplio de personas entre las que no existe ningún compromiso, y esto también es lo que da un poco el morbo, ¿no?
Claro.
Y pues bueno, que aunque no seas heterosexual o... ¡Ay! Aunque no seas homosexual, pues se pueden tener relaciones también con personas de otros sexos. ¿Por qué no?
¿Por qué no? ¿Y qué más tenemos por ahí? A ver, hay parejas, que practican esto de decirse obscenidades en las relaciones, ¿no? Hay gente que puede ser contraria a todo esto, ¿vale? Yo particularmente no es una cosa que defienda, ¿no? Pero hay gente que lo hace y ¿por qué no? Está muy bien, ¿no?
Y aunque no lo hagan, pues también puede ser una fantasía sexual.
Claro. Y es una práctica bastante común, todo hay que decirlo, ¿no? Y bueno, mientras no lo consideres una falta de respeto, mientras los dos miembros de la pareja lo consideren una cosa sana, normal y apetecible.
Claro, exacto. Las fantasías sexuales yo pienso que se pueden llevar a término siempre y cuando se mantenga el respeto de las dos personas que contribuyen en esta fantasía y los dos os sintáis a gustos y relajados y cómodos con lo que estáis haciendo. pues adelante, llevar a la realidad estas fantasías sexuales.
Y como hemos dicho, la única advertencia para ti, para nosotras y para todo el mundo es que a la hora de ponerlas en práctica, lo mejor es emplear el sentido común, teniendo en cuenta que las fantasías son simplemente eso, fantasías.
Y bueno, sí, nos encanta el sexo, nos lo pasamos súper bien practicándolo, fantaseando con él, pero claro, el sexo a veces puede traer consecuencias que no son del todo deseadas, como por ejemplo los embarazos o las enfermedades de transmisión sexual. Y pues un poco también queremos hablar de la otra cara del sexo y os queremos hablar ahora de la píldora del día después, ya que ha salido una nueva reglamentación, una nueva ley acerca de esta píldora que me pasó hoy en la boca.
Tú tranquila, yo normal.
Y bueno, pues os queremos comentar un poquito esto, ¿no?
A partir de este mes tenemos que decir que dejará de ser necesario acudir a un centro hospitalario para solicitar este método anticonceptivo. Nos alegramos por ello si se usa con la cabeza, porque por supuesto esta píldora no es ni mucho menos un método anticonceptivo por sí mismo, sino que es un caso de emergencia y se considera un anticonceptivo de emergencia.
Exacto, pero bueno, explícanos un poco lo que es la píldora del día después para aquellos oyentes que no sepan lo que es o se confundan con píldoras anticonceptivas. Explícanos un poco lo que es, Vanessa.
La píldora del día después, bueno, es conocida popularmente como eso, como píldora del día después. Es la píldora poscoital, ¿vale? Simplemente, o sea, se utiliza después de haber realizado el coito.
72 horas después.
Bueno, hay un...
Es el margen.
El margen de error, ¿no? Si la utilizas al cabo de una semana, posiblemente no te va a funcionar, ¿eh? Es importante que lo sepamos todas. Y bueno, por acudir a un centro médico, bueno, necesitas acudir a un centro médico.
Antes necesitabas acudir a un centro médico para que te la dieran.
Exacto.
Las chicas, bueno, mira, lo explicamos un poquito llanamente. Para todas aquellas chicas que habían tenido un fallo con el, bueno, las parejas que habían tenido un fallo con el preservativo o personas que no estaban seguras o que simplemente habían practicado sexo sin preservativo, pues entonces, ¿qué pasa? Acudían a un centro hospitalario y allí explicaban el problema y bueno, pues entonces se les recetaba esta píldora y bueno, y entonces pues es lo que llamamos la píldora del día después, y esta píldora lo que hace es que les baje la regla, la menstruación, entonces evita el 95% de posibilidades de que este embarazo se lleve a cabo, ¿no? Entonces ahora con la nueva reglamentación, esta píldora no deberemos acudir a un centro hospitalario para que nos la den, que lo cual encontramos bien por eso, ¿no? Porque a veces era un poco una situación incómoda para muchas chicas jóvenes que habían tenido un fallo y pues se sentían un poco mal, ¿no? De tener que ir a pedir esto, explicar lo que les había pasado. A veces yo conozco casos de gente que la han hecho sentirse un poquito mal, entonces pues nos parece bien que se puedan vender en farmacias, pero claro, lo que tú has dicho.
No olvidemos nunca, jamás, que no es un método anticonceptivo, sino que es una medida de ayuda para obtener una segunda oportunidad para nosotras, las mujeres, bueno, y sus parejas, por supuesto, y para evitar estos embarazos no deseados, que se producen tan habitualmente, sobre todo entre las adolescentes, porque tenemos que recordar que las adolescentes españolas, bueno, y las que no son españolas, sobre todo menores de 19 años, anualmente se producen unos 50.000 abortos quirúrgicos que se realizan en España cada año.
Y claro, pues siempre es mucho menos traumático que con una píldora, al cabo de uno o dos días después de que se haya producido este acto, se pueda solucionar el problema y no tener que intervenir quirúrgicamente con un aborto, porque esto puede ser más traumático.
Claro, lo que intenta es reducir cifras tan heavy como 18.000 embarazos no deseados que se registran entre estas adolescentes españolas. Y el primer paso para conocerla bien, bueno, vamos a hablar un poquito del nombre que se utiliza, el nombre por el cual se vende en la farmacia, se llama Posfinor. El precio aproximadamente son unas 1.500 pesetas, por lo tanto es bastante asequible teniendo en cuenta de lo que se trata, ¿no?, de la importancia del tema. No necesitará receta médica, como hemos dicho, a partir de esta nueva legislatura. Y bueno, de lo que estaba, en lo que la compone químicamente, es una sustancia que se llama levonorgestrel. Esta sustancia se encarga de prevenir la implantación del óvulo fecundado en el útero materno, ¿vale? podríamos decir que es un aborto, si lo quieres llamar así.
Bueno, sí, el efecto, dicho en otras palabras, como ya he dicho, es que te provoca una regla, te provoca una menstruación, entonces pues ya reduce esas posibilidades.
Y bueno, ¿qué más? A ver, los efectos secundarios que nos puede producir, pues como la píldora anticonceptiva, perdón que he tenido un lapsus, pues como la píldora anticonceptiva que se utilizaba también para aquellas relaciones que habían tenido un fallo durante el coito. Sí, a ver, me explico, ¿vale? Que estoy un poco liada. Para la que antiguamente se utilizaba, ¿vale? Era una dosis de la píldora anticonceptiva normal superior.
Ajá.
Que era la misma píldora anticonceptiva, pero tomada en una dosis superior. Pero ahora la píldora del día después es ya otro tema.
Ajá, han cambiado de formato, ¿no? Como
sí,
si dijéramos.
Pero los efectos secundarios son los mismos, porque con la píldora del día después, al igual que con lo que se administraba antiguamente, lo que te puede producir es náuseas y trastornos gastrointestinales. A veces pues dan un jarabe como el primperán o alguna cosa así para evitar estas molestias, ¿no?
Vamos, que sí, que no es un plato agradable para nadie y que siempre que lo podáis evitar utilizando otros métodos anticonceptivos como por ejemplo los preservativos, que son de lo más eficaz y seguro si se usan correctamente, pues no tienen por qué pasar estas cosas. También tenemos otros anticonceptivos como el DIU, del cual hablaremos en cuanto escuchemos un poquito de canción.
Esta no es abortiva, no es la típica polémica RU486 de la que se había hablado tanto y que solo se podía aplicar bajo control médico muy estricto como alternativa al aborto quirúrgico, ¿vale? Y que bueno, esta píldora, la RU486, sí que evitaba la implantación del embrión. Ay, no sé ahora lo que estoy diciendo, me estoy haciendo un cacao mental impresionante. Bueno, paso con Cristina, que seguro que ella tiene muchas más cosas que decir.
Pues nada, como os decíamos, ahora queremos hablar un poco del DIU. Y vamos a hablar del DIU como otro de los anticonceptivos más utilizados por las mujeres. Bueno, hay que decir que esto, que cerca de 100 millones de mujeres en todo el mundo utilizan el DIU, que es un dispositivo intrauterino como método para controlar pues esto, los embarazos no deseados y tal. Bueno, el DIU es un aparato que se introduce en el interior del útero y su acción anticonceptiva principal es una reacción a cuerpo extraño. Es decir, su presencia dentro de la cavidad origina una serie de cambios que crean un ambiente hostil para los espermatozoides. O sea, es decir, que es como un aparatito, ¿no? Digamos,
sí.
No sé cómo decirlo.
Digámoslo llanamente. Es un aparatito que se introduce en el útero, que lo llevan muchas mujeres. Algunas mujeres comentan que es un poco dolorosa su introducción, pero para aquellas mujeres que ya han tenido hijos, por lo visto es bastante recomendable. Sobre todo si tienes una pareja fija, porque como no tenemos que olvidar nunca jamás que el preservativo es el único método anticonceptivo que previene las enfermedades de transmisión sexual.
Exacto, y bueno, hay que decir también que hay mujeres que el DIU no les ha ido nada bien y que bueno, que es un método que como todos, hay gente que le va bien y hay gente que no le va bien. Y que bueno, que se puede utilizar dependiendo de ti misma, ¿no? O sea, de tu propio cuerpo, y si lo acepta o no, pues entonces tendrás que cambiar de método.
Sí, hay que decir también que el DIU puede ser expulsado, o sea que durante el primer año de instalación de este aparatito se pueden producir expulsiones en algunas de las mujeres, ¿no? Hay dos tipos de DIUs. DIUs medicamentosos, lo llamo así porque son los que tienen un pequeño componente que quizá es más anticonceptivo que el DIU sin medicamento, ya que el DIU con medicamento mata más los espermatozoides, digamos, ¿vale? Este medicamento produce la muerte de los espermatozoides, ¿no? Uh-huh. Y los otros pues son los que no llevan medicamento, simplemente, ¿no? La eficacia del DIU, pues la tasa de fracasos más bien es menor a un 3%, ¿vale? Y el porcentaje de mujeres que lo expulsan durante el primer año es ligeramente superior a ese 3%, está entre un 5 y un 10%. Y no tenemos nada más así en especial que comentar sobre el DIU.
Y pues hasta aquí hemos llegado hoy con la sexualidad en Súbete a mi tren, Cristina y Vanessa.
Quererte un poco menos.
Hemos escuchado esta canción de Maná, que hoy estamos mucho Maná, nos encanta Maná. Y vamos a hablar un poquito de ciertas adicciones, entre comillas, light, porque no son adicciones como el alcohol, que es, bueno, este programa va bastante de adicciones, luego trataremos el alcohol. Y si eres adicta a los dulces, ¿cuál es el problema? Si te controlas, adelgazarás. Si no te controlas, puedes arruinar tu figura para el resto de tus días.
Hombre, si te controlas, adelgazarás. Comiendo dulces no adelgazarás nunca. Lo que si te controlas puede que no engordes, ¿no?
Sí, bueno. Pero que si te controlas a nivel dulce, puedes tener más posibilidades de adelgazar. Pero claro, a nadie le amarga un dulce. Y yo no tengo mucho motivo para hablar en este caso, porque soy una adicta al dulce de las que más. ¿Por qué nos gustan los dulces? Pues porque están nuestros genes. Porque a nosotras nos gusta más el dulce y a ellos normalmente más el salado, aunque a ti, Cris, el salado te va mucho también.
Sí, ¿eh? A mí la verdad es que no soy mucho de dulce, no como tú, querida Vanessa, que eres una golosita, y a mí me tira más el salado, ¿no? Pero por norma general a las mujeres nos gusta más el dulce y a los hombres más el salado.
Y esto de que a las mujeres nos guste más el dulce, está muy relacionado con el embarazo, la menopausia. ¿A vosotros nos ha pasado eso de que antes de que te venga la regla, durante el ciclo premenstrual? Sí, durante el ciclo premenstrual tienes mucha adicción al dulce, pues esto está probadamente, estadísticamente comprobado que es así. y que a las mujeres pues eso nos va al dulce, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Es lo que he dicho, que hay que tomarlo con moderación, que el dulce en sí no es malo porque es una importante fuente de energía para nuestro cuerpo y que nuestro cerebro, pues, ¿qué le vamos a hacer? Lo necesita también, pero es que hay muchas cosas que tienen dulce, que tienen azúcar y que son más saludables para nuestra salud que una magdalena o un donut, por ejemplo, como por ejemplo la fruta. La fruta tiene mucha cantidad de glucosa, ¿eh? Así que mejor una pieza de fruta que una magdalena media mañana, ¿eh? Todo hay que decirlo. El peligro está que si tomas uno, pues normalmente tienes la necesidad de seguir, porque el dulce engancha. Es una pequeña adicción, como he dicho, una adicción un poco light. Vamos a comentar un poquito algunos alimentos que son muy ricos en azúcar y que habría que limitarlos, sobre todo ahora que llega el veranito y nos queremos poner todas el bikini. Yo me tengo que hacer un pensamiento en este sentido y elegir con acierto. Una Coca-Cola, una Coca-Cola normal tiene 150 calorías. Pero una Coca-Cola light tiene una caloría solo, así que bebamos light. Conclusión, ¿no? 5 galletas de las normales tienen 124 calorías, ¿eh? Pero es que 2 magdalenas son 225 calorías que nos metemos en el cuerpo, ¿eh? Y en cambio 30 gramos de cereales, que es lo que nos podemos tomar por la mañanita, aquello para hacer un tentempié y para coger energía para el día, son 105 calorías, lo cual compensa bastante que comerte 2 magdalenas cutre salchicheras, ¿no? Uh-huh. Y 6 donetes, que eso ya es lo más, lo que nos puede a todos y en lo que pecamos todos, pues como tienen 108 gramos de azúcar, pues son 447 calorías. Toma ya. Para nuestro cuerpo serrano.
O sea, que con eso ya casi que no hagas más comida durante todo el día, ¿no?
Sí, porque ya...
Lo que pasa es que lo malo de los dulces es que además te dan más hambre. Sí, que sí. Eso es un problema, no te llenan nada y encima engordan que no veas, pues vaya.
Pues vaya gracia, pero claro, como nos gustan tanto, ¿qué le vamos a hacer, no? Y como dice Celia Cruz, azúcar.
Azúcar para todos.
Azúcar para todos.
Y bueno, pues vamos a hablar también un poco de otra adicción así, un poco light. Como hemos hablado de Coca-Cola aquí, pues exactamente, las bebidas de cola son muy adictivas, también engordan muchísimo. Y bueno, son adictivas por la cafeína, porque la cafeína es un principio activo con acciones sobre nuestro sistema nervioso y nos produce pues estimulación en este sistema, lo que nos da euforia y nos elimina la sensación de cansancio. También tiene, hay que decir, acciones diuréticas y antimigrañosas, es decir, que a veces te duele un poquito la cabeza porque te has levantado, has dormido poco y estás así un poco decaída, te tomas una Coca-Cola y como que te animas, ¿no? Yo es que soy profundamente adicta a la Coca-Cola, igual que nuestra amiga que nos está poniendo esta música hoy también. Ella dice que dejaría antes el tabaco que la Coca-Cola, o sea que fijaros hasta dónde llega la adicción.
Sí, sí, eso lo iba a decir yo, que a ti la Coca-Cola te gusta más que un tonto de chocolate y más que a mí el chocolate, que ya es decir, ¿eh?
Pues bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si dejamos la Coca-Cola, ¿no? Pues nos producirá, como casi todas las adicciones, pues un poco de síndrome de dependencia, ¿no? O sea, al dejar de tomarla, pues notaremos que nos faltan sus efectos y nos sentiremos un poquito peor, lo que nos lleva a consumirla otra vez y no dejarla nunca. Bueno, los niños, especialmente, hay que tener mucho control con la Coca-Cola que toman, el café y la cafeína, porque los niños ya suelen ser bastante excitaditos, y entonces, perdón por la tos, pero es que esto se está llenando de humo y yo ya no puedo más. Y bueno, pues eso, que con los niños, sobre todo, mucho cuidado con las sustancias excitantes. Y bueno, pues si los que os pensáis un mito sobre la Coca-Cola, que hacéis mejor la digestión con la Coca-Cola, bebiendo Coca-Cola, pues olvidaros de eso, porque eso es psicológico y al revés. Al contrario, porque la Coca-Cola produce irritación gástrica por la acidez que tiene, ¿no?
Es una bebida gaseosa y por lo tanto, ¿no? Pues... Y que conste que no queremos hacer un boicot a la Coca-Cola, ¿eh?
No, no, está buenísima y más en verano, que apetece un montón. Pero bueno, cuanto más podamos moderar su consumo, pues mucho mejor.
Mejor nos sentiremos, mejor para nuestro estómago y mejor para nosotras.
¿Dónde está la vida? ¿Cómo puedo cambiar ese infierno que inventas tan solo de cosas perdidas? ¿Dónde está la vida?
Y le he pedido a nuestra DJ que nos baje la música, porque no por nada, DJ, me gusta Francisco Céspedes, pero como que no acabo yo de ambientarme con lo de la Coca-Cola y lo de los dulces, pues, hombre, él comer dulces sí que debe comer.
Sí, beber Coca-Cola también, porque no veas, está hermoso, ¿eh, Pancho?
Está hermosote, no, pero que nos gusta mucho, que nos mola mucho, ¿eh?
Pancho, desde aquí un besito para ti, cariño.
Sí, como si lo conociéramos de toda la vida. Claro, un besito, sí. Pancho.
Porque seguro que hay mucha gente que le gusta a Pancho Céspedes.
A mí me gusta.
Y por eso has dicho, bájala, bájala, bájala rápido.
Por eso me puedo meter con él, porque me gusta.
Ah, vale, está bien esa teoría.
A ver, ¿qué puedes ponerte y qué no debes ponerte nunca?
A ver, primero, ¿qué está de moda esta temporada y está arrasando? Pues la moda tejana, porque se llevan mucho los tejanos, vaqueros, como los se denominan en España, ¿no? Pero que aquí en Cataluña pues solemos decir tejanos, no sé por qué, pero tú te has fijado.
Claro, aquí decimos
tejanos. Por la resta de España van vaqueros, pero aquí siempre se dicen tejanos, ¿no?
Por la resta de España.
Pues bueno, pues sí, claro, porque aquí estamos en Cataluña, hay que decirlo, este programa se hace desde el barrio de Raval, de Barcelona, y bueno... No,
¿y dónde estamos, Cris? ¿Dónde estamos?
Pues estamos, que no lo hemos repetido hoy, en la www.rabalnet.org/la radio, Vanessa y Cristina, súbete a mi tren. Y estamos escuchando a Luz Casal, que nos encanta.
Que nos encanta a mí, vamos, me vuelve loca, ya lo sabes. ¿Y qué se lleva? A ver, con los tejanos, ¿qué puedes combinar, no?
Pues el rosa. El rosa le va ideal a los tejanos y el rojo, los colores así un poco vivos para este verano que se llevan mucho también, pues con el tejano, pues la verdad es que quedan muy bien. Tejanos, puedes tener todo tipo de prendas. Chaquetas, bolsos, pantalones, faldas, vestidos, excepto una prenda tejana que no te debes poner nunca,
que es un chaleco tejano. Déjalo en el armario aparcadito, porque como que vas a dar un poco la nota, si te lo pones. Y bueno, no sé, qué se lleva más así. Bueno, también los zapatos tejanos, los zapatos con alguna cosilla tejana, una tira, los huecos tejanos y todo eso, son preciosos también, ¿eh?
Sí, y aunque no sean tejanos, las sandalias de verano con unos tejanos y un top encima, hace de lo más arreglado. O sea, te sentirás con tejanos, pero te sentirás muy arreglada. También tejanos, pues llévalos con el complemento de moda de esta temporada, el cinturón caído. O sea, es una combinación perfecta y súper acertada.
Y cinturones se llevan de todos tipos, porque no solo se lleva, bueno, se llevan los metálicos, se llevan los plateados, se llevan los dorados, las anillas. Y vamos a hablar un poquito del cinturón, que digamos que es el complemento estrella un poco de esta temporada, ¿no?
Uh-huh.
Los anchos, más bien, si tienes la cintura bien marcada, porque si no, como que no, yo que no la tengo muy marcadita, ¿no?
Y si eres alta, porque si no también los cinturones anchos acortan un poco la figura, ¿no?
Sí, y con la cintura ancha pues mejor dibujar una línea fina de cinturón, ¿no? Ponerte un cinturón estrechito, eso te puede quedar muy mono. ¡Ay, qué mona ella! ¡Uy, qué mona con su cinturón estrecho! Y bueno, pues como hemos dicho, los cinturones pues pasando por el cuero, hasta adelante. Los cinturones más originales te los puedes poner porque vas a triunfar. Y como llega la primavera, vivan las flores, ya no sé ni lo que digo. Comprender que el ambiente aquí es muy cargadito. Y si nos queréis enviar también vuestras propuestas de moda, que como veis nos gusta mucho chafardear sobre la moda porque somos muy adictas a la ropa, pues nos podéis enviar vuestras propuestas a subeteamitren@rabalnet.org.
Así estamos, así va la moda, así vamos nosotras ya por los suelos, pero bueno, seguimos con muchas más secciones aquí en Súbete a mi tren y pon tu confianza en mí, de Luz Casal.